con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde queremos comenzar el programa recordándole a nuestras familias que este miércoles primero de agosto, se vence el plazo para las becas Mackey. Todos aquellos alumnos que asisten a escuelas públicas o también pueden estar asistiendo a una escuela privada y quieran trasladarse, pero que hayan participado el curso anterior en el programa o asistido a una escuela pública y en este caso haber llenado la intención antes del 3 de julio, son aptos para comenzar el 22 de agosto en el nuevo curso escolar de Lincoln Martín. Así que recuerden que tenemos nada más que lunes, martes y miércoles para presentar los papeles para las nuevas matrículas en cualquiera de los centros. Y sobre esto queremos conversar en la parte inicial de Educación y Comunidad del día de hoy con la especialista educacional, la señora María Denia Vasallos. A la par le decimos que quienes deseen más información pueden llamar ahora al 305-643-5355. Allí un grupo de expertos están dando toda la información sobre estas becas Mackey y también sobre el programa del pre-kindergarten voluntario. Ese programa muchas personas lo desconocen y no saben que todo aquel que tenga un hijo o hija que cumpla los 4 años de edad antes del 1 de septiembre pueden participar en ese programa de 3 horas completamente gratis. También las distintas becas, las becas de los diferentes programas escolares, incluso el programa de educación alternativa para alumnos de 6º a 8º grado. Y algo muy importante, el anuncio que se va a hacer en los próximos días del primer centro multicultural bilingüe de educación especial, en una dirección muy céntrica, uniéndose a todos estos eslabones de la familia Lincoln Martí, en la esquina de la calle 8 y la avenida 27 del Southwest. Allí va a estar ese centro, un edificio que está siendo acondicionado especialmente para ese propósito, con el ánimo de contar con un grupo de profesionales expertos que van a agilizar y facilitar ese trabajo. Así que ya lo saben, este centro estará abierto en los próximos días. María Denia, creo que teníamos que insistir a nuestra familia sobre la importancia de estos programas.
Efectivamente, es muy importante que cada una de las familias que nos escuchan, las que leen nuestros periódicos, las que ven las tarjetas que hemos mandado para que no pierdan esta oportunidad, sepan del beneficio que sus hijos pueden obtener al matricularse en uno de estos centros. Es el momento en que estamos para comenzar ya un nuevo curso escolar y es el momento de dar un paso en beneficio de cada uno de nuestros niños. Como usted bien dijo, este programa de enseñanza especial, un programa que reúne numerosos requisitos para ayudar a que estos niños se formen completamente y puedan salir adelante como cualquier otro estudiante, lo ofrecemos en la Escuela Lincoln Martí.
Bueno, vamos a compartir también esta tarde aquí con algunos expertos que nos gustaría escuchar sus opiniones. Tenemos con nosotros a la educadora Danice Reategui, quien precisamente acaba de regresar de un recorrido por América del Sur y nos trae también nuevas impresiones y muchas tecnologías que se están incorporando a esa materia de lo que es la educación especial y la importancia de los talleres vocacionales. Bienvenida, señora Danice.
Buenas tardes, radio audiencia. Bueno, voy a hablarles de la importancia que tiene la educación vocacional. La educación vocacional es muy importante para preparar a nuestros hijos para la vida, especialmente si es un niño con alguna necesidad especial. Para nosotros es importante planear como institución, como escuela, su futuro. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la educación vocacional. Incluir a un estudiante especial es prácticamente en la educación vocacional es uno de nuestros objetivos. Nuestros talleres vocacionales funcionan de acuerdo al nivel de funcionamiento de cada alumno, es decir, de acuerdo a los intereses y las habilidades de cada estudiante. Esto es un trabajo en equipo de maestros, coordinadores, terapistas y, por supuesto, padres de familia. Es importante mantener una integración con la familia cuando se va a establecer un trabajo de educación vocacional o se va a planificar un trabajo de educación vocacional para los estudiantes, porque poco a poco ellos van incluyéndose en esta para lograr ciertos objetivos, los cuales van a servir para su vida futura.
Y con nosotros otra educadora que ha trascendido niveles y con su formación de origen cubano, también ha tenido oportunidad de dirigir un centro educacional en República Dominicana y ahora contamos con su servicio en Lincoln Martí, y ella nos habla de ese nuevo centro, de ese gran proyecto, del primer centro multicultural bilingüe de educación especial, que va a estar situado en la esquina de la calle 8 y la avenida 27 de Sajuez. Bienvenida, María Cristina.
Buenas tardes. Ahora nuestra comunidad tiene el privilegio de contar con el primer centro multicultural de autismo y necesidades educativas especiales. Somos un centro educacional pensado y diseñado para ofrecer un servicio especializado y humano a los niños y jóvenes con autismo y otras necesidades educativas especiales. En fin, somos la esperanza y el apoyo profesional, individualizado y humano para todas las familias hispanas y no hispanas que tienen algún niño o joven con padecimiento de autismo u otro trastorno generalizado del desarrollo. ¿Qué es lo que ofrece este primer centro multicultural de autismo y necesidades educativas especiales, Lincoln Martí? Ofrecemos grupos pequeños por clase, lo que permite el cuidado y el trabajo individualizado. Las clases se conforman de aproximadamente 6 estudiantes con un maestro y un asistente del maestro. Ofrecemos también un aprendizaje efectivo y personalizado. Utilizamos métodos didácticos y pedagógicos avanzados y especializados, por supuesto. Este primer centro multicultural cuenta con un personal especializado que está consciente de que el trabajo con entusiasmo, paciencia, amor y dedicación es la clave para el desarrollo integral de los alumnos. Ofrecemos una combinación efectiva de terapias, tanto convencionales como no convencionales, entre estas terapias contamos con terapia de lenguaje, que tiene como función desarrollar al máximo el potencial comunicativo de nuestros niños, para lo cual elaboramos y aplicamos programas destinados a prevenir, evaluar e intervenir problemas relacionados con el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. La terapia de modificación de conducta. La modificación de conducta no es una cura milagrosa para el autismo, pero es uno de los mejores tratamientos disponibles actualmente para ayudar a los niños autistas a desarrollar su potencial máximo. La terapia física. Tenemos un gimnasio habilitado con múltiples equipos que posibilitarán el desarrollo físico de los niños y jóvenes, según sus necesidades individuales. Incluimos también el masaje terapéutico como otra alternativa que ofrece el contacto directo, que es un aspecto bien importante a tratar en los niños autistas. También ofrecemos las sesiones de yoga como parte del tratamiento terapéutico. Nuestro centro también tiene una piscina terapéutica. Las terapias acuáticas son una técnica de estimulación no convencional con la que ayudamos a nuestros alumnos a controlar los impulsos y mejorar la motricidad. La terapia musical o musicoterapia. Que esta está estructurada de forma que contribuya a interrumpir patrones de aislamiento social. Contamos con un salón ambientado para este fin, donde además de música, Los alumnos también recibirán sesiones de pintura y de arte en general. Otro servicio exclusivo es la equinoterapia, es decir, el uso de caballo con fines terapéuticos. Esta también es una terapia no convencional, un servicio que tenemos a disposición de nuestros estudiantes. Está comprobado que este tipo de terapia, es decir, la equinoterapia, tiende a mejorar el lenguaje, la relación con otras personas y también consigo mismo. Y los cambios se observan a muy corto plazo. La terapia ocupacional o trabajo con apoyo es otro tipo de terapia. Y incluimos también el trabajo productivo agrícola y el trabajo en el taller de ensamblaje y de reparación. Tenemos un salón de computación actualizado con programas útiles y de avanzada. Este salón de computación, los programas que ofrecemos o con los que está, con el que está equipado, están enfocados a, en dependencia de las necesidades individuales. El uso de la computadora, sabemos que también es un factor importante en el desarrollo de las habilidades múltiples de cada niño autista y con necesidades especiales que necesita desarrollar cada uno. Ofrecemos también, y es otro aspecto importante del cual no se ha olvidado nuestra escuela, es el apoyo a las familias. Tomamos en cuenta que las familias que tienen niños con necesidades especiales necesitan atención también personalizada, a la vez que mantenemos una comunicación constante con las familias. Cada mes ofrecemos un boletín informativo educacional con temas de interés sobre autismo y otros trastornos del desarrollo, para que las familias puedan ayudar y comprender mejor a los miembros afectados por esta condición. En fin, estamos seguros de que nuestro centro es la mejor elección.
Gracias, Danice Reátegui, María Cristina Rodríguez y María Denia Vasallos, por acompañarnos en esta información, insistiendo en nuestra familia, que precisamente tenemos hasta el miércoles 1 de agosto para formalizar las becas Mackey, para que puedan comenzar el 20 de agosto. Sumamente importante. Y los libros no pueden estar ausentes en educación y comunidad. Con nosotros esta tarde aquí, un gran afecto, el historiador Enrique Ross, quien nos habla sobre su último libro y dónde lo podemos encontrar. Este libro tiene unas características muy especiales y más adelante vamos a comentar sobre él. Es una etapa de la política local de aquí de Miami, de cómo la presencia cubana creció en el proceso político, cuáles fueron los primeros pasos que se dieron, cómo comenzó ese aporte, hasta dónde llegaba la presencia y se convertía en poder o se estancó en presencia. De todo esto nos habla Enrique Ross y vamos a dejar que él mismo nos diga en sus palabras el carácter de esa obra. Bienvenido, Enrique Ross.
Me parece que en la historia política del Gran Miami podemos distinguir, para el cubano por lo menos, varios pasos que son trascendentes. Y eso es de lo que trata en mi libro La Fuerza Política del Exilio Cubano. Esos son pasos que sirven de base a la participación inicial nuestra aquí en la política y luego lo que nos va a mostrar el poder nuestro ya. Los primeros son los pasos iniciales. Y eso comienza un poco con el primer éxodo, que fue de 1960. Recién llegado Castro al poder, vino una emigración de gente muy capaz y éramos primero observadores del panorama político. No conocíamos el sistema, no conocíamos quiénes eran los funcionarios públicos y los cubanos más bien estaban interesados en el pronto regreso, que parecía bastante inmediato. Recordemos que todos creíamos que pronto regresaríamos a Cuba. Y además muchos cubanos jóvenes empezaron a participar en la lucha activa contra Castro. Y estaba enfocado en la lucha contra Castro. Y aquí éramos, repito, como observadores, ¿no? Así fueron los primeros años. Eso fue el comienzo del 60, 61 vino de Playa Girón, la crisis de los cohetes en el 62, y luego vino algo que sí fue trascendental para que nosotros llegáramos a ser un factor político, que fue la ley de ajuste cubano de 1966. Así que yo recomiendo a las personas para que estén informados de cómo los cubanos llegaron a formar parte importante en esta cosa política, que lean este libro, La Fuerza Política del Exilio Cubano, que está en la librería Universal, ahí en la 8 calle, la 31 avenida. Y si le interesa, el teléfono de ellos es 305-642-3234. Yo no tengo interés económico ninguno en el libro, ni en este ni en los anteriores que he escrito, pero sí me interesa que la gente los lea para que estén informados de los primeros pasos que a veces nos hemos olvidado de cómo comenzamos aquí siendo, repito, simples observadores y ahora somos principalísimos actores.
Y un libro que por su actualidad, coincidiendo con la celebración de la fecha nefasta del 26 de julio, un autor, un intelectual, historiador cubano, el doctor Antonio de la Cova, acaba de publicar su libro. Y vamos a dejar que él nos hable sobre el mismo.
Yo tuve interés en este tema en abril de 1974, siendo estudiante de historia en Florida Atlantic University, donde un profesor marxista me asignó a mí que escribiera una reseña sobre el libro La Historia Me Absolverá, que es el alegato de defensa de Fidel Castro. Él fue arrestado por los sucesos de el ataque al cuartel Moncada. Este profesor marxista, sabiendo que yo era cubano exiliado, fue que me asignó esto como una tarea académica, lo cual yo siempre dudé de su intención. Sin embargo, leyendo ese libro, veo que Fidel Castro menciona a el sargento Eulalio González como la persona que asesinó a su compañero Abel Santa María. Y por curiosidad histórica, busqué el nombre de Eulalio González en la guía telefónica de Miami. Lo encontré, lo entrevisté y descubrí la primera mentira de Fidel Castro, ya que apodó a González el Tigre. Y González y otros militares posteriormente me confirmaron que el apodo de González era el Mulo, porque él había trabajado en el transporte de mulos del ejército durante 20 años. Entonces yo pensé que donde hay una mentira, hay muchas más. Y por ahí seguí investigando los sucesos del ataque al cuartel Moncada y el simultáneo ataque al cuartel de Bayamo el 26 de julio de 1953. Logré entrevistar a 115 personas que participaron directamente en los sucesos, incluyendo 14 de los rebeldes, 13 de los cuales vinieron al exilio. Entrevisté a 47 soldados y policías que participaron en la defensa del cuartel, y entrevisté a 54 civiles y políticos que estuvieron involucrados en la causa, incluyendo 4 abogados de defensa, los médicos que asistieron a los heridos, al magistrado Adolfo Nieto Piñeiro Osorio, que presidió el juicio por los sucesos del ataque el 26 de julio, y al funerario Manuel Bartolomé, dueño de la funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba, quien recogió los cadáveres de todos los rebeldes muertos e indicó que ninguno de los cadáveres demostraban señales de tortura, como había alegado Fidel Castro en La Historia Me Absolverá.
¿Qué piensa el doctor Antonio de la Cova sobre la reconstrucción educacional cubana?
Ese es un proyecto en el cual yo quisiera participar. Va a haber que crear una nueva generación de educadores y de historiadores. Será necesario volver a crear instituciones como la Academia de la Historia y en el profesorado que puedan investigar y escribir nuestra historia sin someterse a la censura que les ha impuesto el régimen castrista.
Gracias, doctor Tony de la Cova. Gracias por participar en Educación y Comunidad. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de la primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con la segunda parte. Y también sepan que un grupo de especialistas educacionales están esperando por ustedes al 305-643-4888.